desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La presidencia de Indonesia en el G20 prioriza la arquitectura sanitaria mundial. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó una serie de logros en la diplomacia económica de Indonesia que se han llevado a cabo a lo largo de 2021. Los enfrentamientos entre guerrillas en la frontera de Colombia y Venezuela ya suman al menos 27 muertos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Haman. La arquitectura mundial de la salud es una de las prioridades de Indonesia en la presidencia del G20 que tendrá Indonesia en 2022. Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el comunicado de prensa anual del ministro de Relaciones Exteriores de 2022, monitoreado desde Jakarta el jueves. Este enfoque es uno de los tres enfoques de Indonesia en la presidencia del G20, además de la transición energética y la transformación digital. Además, también dijo que Indonesia quiere que el G20 sea un catalizador para la recuperación global y una cooperación concreta que sea beneficiosa para los países en el desarrollo. En esta oportunidad resaltó la desigualdad de la vacunación contra el COVID-19, donde con base en datos de la Organización Mundial de la Salud, hay 41 países cuya tasa de vacunación contra el COVID-19 aún no llega al 10% y 98 países con menos del 40%. Indonesia también continúa luchando por la igualdad de acceso a las vacunas para todos los países, incluso a través del centro COVAX. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó una serie de logros en la diplomacia económica de Indonesia que se han llevado a cabo a lo largo del año 2021, que son parte de los esfuerzos del gobierno para restaurar la economía afectada por la pandemia de COVID-19. En el comunicado de prensa anual de la ministra de Relaciones Exteriores, monitoreado desde Jakarta el jueves, se dijo que uno de los esfuerzos que se habían realizado fue a través de la organización de una serie de foros empresariales. En 2021, Indonesia celebró el tercer Foro Empresarial Indonesia-América Latina, o Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum, y el Caribe y el Foro Empresarial Indonesia-Europa Central y del Este 2021, respectivamente, que generaron transacciones y un potencial comercial de 1,23 billones de rupias y 44 mil millones. Además, el gobierno también lleva a cabo la diplomacia para fortalecer la economía digital, la economía creativa y la economía verde, incluso a través de la celebración del Asian Creative Economy Business Forum. Además, Indonesia también promovió la inversión en economía verde y la transición energética con empresas británicas al margen de la reunión COP26 en Glasgow, Escocia, que resultó en un compromiso de inversión de 9.290 millones de dólares estadounidenses. El gobierno francés también se ha comprometido a financiar un proyecto de transición energética por valor de 500 millones de euros. Además, la segunda exposición del Pacífico, que se realizó de forma virtual en octubre de 2021, también fue visitada por 11.000 personas y resultó en transacciones por 104 millones de dólares. Además de los diversos foros empresariales que se han celebrado y en los que se ha participado, la diplomacia indonesia también se ha movido para establecer un acuerdo de corredor de viajes o Travel Corridor Arrangement, que tiene como objetivo restablecer las actividades de viaje transfronterizas seguras. Se han llevado a cabo un total de 17 negociaciones fronterizas a lo largo de 2021, concretamente con Filipinas, Malasia, Palau, Vietnam, para fortalecer la soberanía territorial de Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, al entregar el comunicado de prensa anual 2022 del ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia virtualmente el jueves, dijo que los diplomáticos continúan trabajando para fortalecer la diplomacia soberana en la que las negociaciones fronterizas son un elemento importante. Retno dijo que la cantidad de negociaciones en 2021 fue más que el año anterior, cuando en ese momento solo se realizaron 7 negociaciones. En 2022 afirmó que las negociaciones fronterizas se intensificarían aún más. Para los límites marítimos se espera firmar un acuerdo de límites marítimos territoriales con Malasia en el segmento del Mar de Sulawesi, el segmento sur del Estrecho de Malaca. Con Palau continuarán las negociaciones a nivel del equipo técnico para la línea de demarcación de la zona económica exclusiva, con el objetivo de llegar a un acuerdo parcial. Con Filipinas hay dos planes, a saber, iniciar negociaciones sobre la delimitación de la plataforma continental a nivel técnico y dar seguimiento al acuerdo para definir los límites de la plataforma continental y la zona económica exclusiva en dos límites diferentes. En cuanto a Vietnam, continuarán las negociaciones a nivel de equipo técnico para obtener un acuerdo sobre la línea fronteriza de la zona económica exclusiva. Al llevar a cabo negociaciones sobre límites marítimos, Indonesia siempre se ha basado en la UN Clause de 1982. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia está abierta a inversores creíbles que estén comprometidos con el bienestar de las personas y la preservación de la naturaleza. Así lo dijo el presidente Joko Widodo en un comunicado de prensa en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, que fue monitoreado virtualmente el jueves. Según el presidente, el gobierno seguirá mejorando la gestión de los recursos naturales. Los permisos que se hayan otorgado a la industria minera, forestal, así como los permisos de uso de suelo estatal serán evaluados minuciosamente. Joko Widodo enfatizó que revocaría las licencias comerciales que no se implementaron, no fueron productivas o incluso fueron transferidas a otros partidos que no estaban de acuerdo con sus designaciones y regulaciones. El jueves el gobierno había revocado hasta 2.000 permisos a empresas mineras y de carbón porque nunca habían presentado un plan de trabajo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el comunicado de prensa anual del ministro de Relaciones Exteriores de 2022, al que se accedió desde Jakarta el jueves, alentó el fortalecimiento de la unidad y la centralidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en medio de varios desafíos que enfrenta la región. Retno Marsudi enfatizó que la ASEAN debe continuar su trabajo para construir la comunidad de la ASEAN y crear una región del Indo-Pacífico segura, estable y próspera. Varios conflictos y tensiones, así como desastres naturales y crisis de refugiados, se han convertido en algunos de los desafíos que enfrenta el mundo durante el último año. Uno de los desafíos que enfrenta la ASEAN hoy, según la ministra de Relaciones Exteriores, es la rivalidad cada vez más aguda entre los principales países y se ve en la región del Indo-Pacífico. Retno Marsudi enfatizó que este es un desafío para la ASEAN y la Asociación de Países de la Región necesita fortalecer la unidad y la centralidad para enfrentarlo. Seguimos en la lucha contra la pandemia. Algunos países están enfrentando una subida preocupante de los casos positivos. Uruguay, por ejemplo, batió su récord histórico de contagios diarios al registrarse este miércoles 5.330 positivos, que superan los 4.604 detectados en mayo pasado. Para más información, nuestro compañero Advent Tambun tiene más detalles. Adelante, Advent.
Uruguay batió su récord histórico de contagios diarios al registrarse este miércoles 5.330 positivos, que superan los 4.604 detectados en mayo pasado, cuando el país atravesaba el pico de la primera ola de la pandemia COVID-19. Según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencia de Uruguay, de los 23.550 análisis efectuados, 5.330 fueron positivos en una jornada en la que falleció una persona. El 29 de diciembre, Uruguay confirmó la llegada de la variante Omicron de la COVID-19 después de que el aumento de los casos en las últimas semanas que llevara a científicos del país a sospechar que ya había ingresado anteriormente. El pasado 1 de noviembre, Uruguay abrió sus fronteras para cualquier persona que haya completado el proceso de vacunación y haber pasado 14 días tras la inoculación de la última dosis necesaria. Además, este país eliminó la obligatoriedad de que los turistas se sometan a test PCR para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 una semana después de su ingreso. Uruguay acumula más de 400.000 casos totales desde que el 13 de marzo de 2020 se declarara la emergencia sanitaria por la detección de los cuatro primeros contagios por coronavirus SARS-CoV-2. Respecto a la vacunación, más de 2.600.000 personas, o 75% de la población, han completado su pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer. Además, casi 94.000 personas fueron inoculados solo con la primera dosis, mientras que más de 1.500.000 ya recibieron una tercera dosis. El aumento de casos positivos también ocurrió en Bolivia y volvió a batir este miércoles su récord diario de contagios de la COVID-19 al superar por primera vez los 10.000 nuevos casos de la enfermedad, la mayoría en la región oriental de Santa Cruz, la más golpeada por la pandemia en el país.
27 civiles y combatientes murieron por enfrentamientos entre el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz en una región fronteriza con Venezuela, según un nuevo balance de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Ombudsman, publicado este jueves. La Fiscalía confirmó la nueva cifra de fallecidos, que el martes era de 23, y de seguro haber identificado a 20, entre ellos dos menores de edad, dos mujeres, cuatro venezolanos y cuatro presuntos disidentes de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla en 2016. Para el investigador no hubo combate, sino que las víctimas recibieron disparos a corta distancia en la modalidad de sicariato. De acuerdo a la investigación, las personas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunos habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladadas a territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias. Gobierno y autoridades locales coinciden con la versión de la Defensoría del Pueblo, según la cual las personas fallecieron en medio de los choques entre el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y una facción de las disidencias de las FARC, con quienes se disputan el negocio del narcotráfico en la frontera. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la ONU necesita intervenir en Kazajstán. Kazajstán, un país productor de petróleo en Asia Central, está en crisis después de que miles de personas en el país salieran a las calles a protestar. La agencia de noticias AFP informó que las protestas en Kazajstán se produjeron después de un fuerte aumento en los precios del combustible y se convirtieron en enfrentamientos con los oficiales. Incluso se extendió a otras ciudades de Kazajstán y se convirtió en manifestaciones públicas y disturbios. Anteriormente se sabía que durante sus 3 décadas de independencia, Kazajstán pudo cultivar su imagen de estabilidad política, lo que ayudó a atraer cientos de miles de millones de dólares de inversión extranjera en la industria del petróleo y los metales. Sobre las protestas en su país, el presidente de Kazajstán, Kasym-Jomart Tokayev, en un discurso en la televisión local, cree que hay conspiradores motivados financieramente detrás de la actual ola de manifestaciones. También pidió a los kajahos que no cedan a las provocaciones dentro y fuera del país. Tokayev también advirtió que atacar instalaciones civiles y militares es un acto ilegal, un crimen que merece acción. Estados Unidos y las Naciones Unidas, que también están monitoreando el conflicto en Kazajstán, han pedido a todas las partes en Kazajstán que ejerzan moderación luego de las crecientes tensiones sociales por el fuerte aumento en los precios del combustible. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo que Washington condena los actos de violencia y destrucción de propiedad y pide a las autoridades y manifestantes que actúen con moderación. Stephen Dujarric, portavoz del secretario general Antonio Guterres, dijo que las Naciones Unidas estaban preocupadas por los acontecimientos en Kazajstán. La comunidad mundial está de acuerdo con lo que ha dicho las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Además, respetar y defender las instituciones constitucionales, los derechos humanos y la libertad de prensa, incluido el restablecimiento de los servicios de Internet, también debe ser una preocupación para que la crisis no se arrastre hacia una espiral descendente. Todas las partes deben tratar de encontrar una solución pacífica a esta emergencia. Debe abstenerse de la violencia y fomentar el diálogo. Las Naciones Unidas también parecen necesitar intervenir de inmediato para ayudar a reducir el caos en Kazajstán. Esto es para desestimar las acusaciones de participación de grupos extranjeros en el caos en Kazajstán. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 7 de enero de 1965. Indonesia abandona la Organización de las Naciones Unidas. Indonesia se convirtió oficialmente en el 60º miembro de las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 1950. Pero durante la confrontación Indonesia-Malasia de 1965 y en respuesta a la elección de Malasia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 7 de enero de 1965, Indonesia decidió retirarse de la Organización de las Naciones Unidas a través de una carta del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Subandrio. Del 20 de enero de 1965 al secretario general U Than, que suspendería su participación. Así, Indonesia dejó automáticamente varios organismos bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tales como UNESCO, UNICEF y FAO. Luego, el presidente de Indonesia, General Suharto, notificó al secretario general su decisión de reanudar la plena cooperación con las Naciones Unidas y reanudar la participación en sus actividades. El 28 de septiembre de 1966, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas tomó nota de la decisión del gobierno de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de enero de 1984. Brunei Darussalam se convirtió oficialmente en el sexto miembro de la ASEAN. La Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático, creada el 8 de agosto de 1967 por 5 países: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Brunei entró en la ASEAN el 7 de enero de 1984, convirtiéndose en el sexto miembro. En la actualidad está integrada por 10 países de la región del sudeste asiático: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas. Terminamos hoy en la historia con el 7 de enero de 1989. Murió el emperador japonés Hirohito. Akihito fue el 125º emperador de Japón y actualmente emperador emérito, tras abdicar al trono el 30 de abril de 2019. Quinto hijo y mayor de los barones de Showa Tenno, o Hirohito, y de la emperatriz Koyun, o Nagako. El príncipe accede al trono el 7 de enero de 1989 tras la muerte del emperador Hirohito, su padre, y se convierte oficialmente en el 125º emperador de Japón el 12 de noviembre de 1990. Tras su acceso al trono, Akihito se ha esforzado por acercar a la familia imperial al pueblo japonés. En ese sentido, la pareja imperial visitó oficialmente los 18 países y las 47 prefecturas del archipiélago japonés. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Untuk bertatap denganmu, ku perlu waktu. Sudah seminggu menunggu, aku masih menunggu. Mungkinkah kau masih menutup hati?
mencoba untuk mengerti. Pesan yang singkat kan kusampaikan langsung hanya kepadamu. Bukan mengikat, kan aku tahu itu bukan yang kau mahu. Kapan bertemu, kapan kita bertemu. Mungkin bertemu, mungkin kita bertemu. Kapan bertemu, kapan kita bertemu. Mungkin bertemu, mungkin kita bertemu. Coba untuk mengerti, untuk mengerti. Pesan yang singkat kan ku sampaikan langsung hanya kepadamu. Oh, bukan mengikat, karena ku tahu itu bukan yang kau mau. Kapan bertemu, kapan kita bertemu. Mungkin bertemu, mungkin kita bertemu. Kapan bertemu, kapan kita bertemu. Mungkin bertemu, mungkin kita bertemu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre la industria manufacturera de Indonesia es superior a Malaysia y Corea del Sur. El índice de gerentes de compras de manufactura o PMI de Indonesia continuó su tendencia expansiva alcanzando 53,5 en diciembre de 2021. A nivel mundial, esta cifra es relativamente mejor que la de varios países asiáticos como Corea del Sur con 51,9, Filipinas 51,8 y Malasia 52,8. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas de Indonesia, Febrio Kacaribu, en Jakarta el lunes pasado, dijo que el PMI que se encuentra en la zona de expansión muestra que la actividad industrial continúa aumentando después de la flexibilización de las restricciones de actividad a mediados de 2021. Según Febrio, el PMI que continúa en zona de expansión también indica que la actividad manufacturera durante todo el cuarto trimestre de 2021 fue muy alta e Indonesia logró salir rápidamente de la presión durante el periodo pico de la variante Delta. Febrio Kacaribu enfatizó que este logro también estuvo marcado por una mejora constante del crecimiento de la producción, respaldado principalmente por una mayor demanda de exportaciones de los países socios comerciales. El crecimiento de la producción ha aumentado y es el tercer crecimiento más rápido de la historia. Esta mejora también ha impulsado aún más el optimismo de los actores comerciales para enfrentar una serie de riesgos en 2022, como la alta incertidumbre relacionada con la pandemia de COVID-19, así como el aumento de los costos de logística y materias primas debido a las interrupciones del suministro. Mientras tanto, el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita agradeció la gran confianza de los actores de la industria manufacturera. De hecho, se mantienen optimistas este año en línea con la determinación del gobierno de llevar a cabo varias políticas estratégicas para crear un clima de negocios propicio. El ministro de Industria dijo que su equipo sigue enfocado en dinamizar la industria downstream para incrementar el valor agregado de los recursos naturales en el país. Se considera que este esfuerzo ha hecho una contribución importante a la economía nacional, incluida la creación de oportunidades de empleo y la obtención de divisas por exportaciones, lo que redunda en el bienestar público. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, enfatizó que hasta ahora el sector de la industria manufacturera ha sido el que más ha contribuido al logro del valor de exportación nacional. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hatiku tak menentu bila kau menjauh. Pandang matamu, tutur katamu, tanpanya waktuku hampa. Seandai alam raya menjadi saksi mata, tak akan bisa melukiskannya indahnya cintaku padamu. Bayangkan lautan biru tanpa pantai nan ayu. Bayangkan gelap gulita tanpa kehangatanmu. Hatiku tak menentu, senandungkan lagu. Pandang matamu, tutur katamu, tanpanya waktuku hampa. Pandang matamu, tutur katamu, tanpanya waktuku hampa. Tanpanya
tanpanya waktuku hampa.
Kapan kau kembali, Adinda?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Sumatra Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la danza de Pasambahan es una de las artes tradicionales de Minangkabau, que se desarrolló en varias regiones de la provincia de Sumatra Occidental. Este baile se realiza en el caso de recibir a los invitados como un saludo de bienvenida y una expresión de respeto al invitado de honor. Además, el baile de Pasambahan también se realiza a menudo en bodas para dar la bienvenida a los novios. Cuando el invitado de honor o la novia ingresa a la habitación, los bailarines generalmente llevarán un paraguas de gran tamaño y cubrirán al invitado o a la novia en su asiento como señal de respeto. Estimados oyentes, los bailarines de Pasambahan son generalmente mujeres. Están vestidas de colores con accesorios y tocados. Ellas también bailan con gracia, con el acompañamiento de los instrumentos musicales tradicionales de Minangkabau, a saber, talempong y gendang. Talempong es un instrumento de percusión tradicional típico de la tribu Minangkabau. Talempong está hecho de latón o madera. La forma es un círculo con un diámetro de 15 a 17 y media centímetros. En la parte inferior hay un agujero, mientras que en la parte superior hay un círculo que sobresale con un diámetro de 5 centímetros como lugar para golpear. Estimados oyentes, luego de que se realiza el baile de Pasambahan, el programa continúa con la presentación de hojas de betel en Caraño, una especie de bandeja llena de hojas de betel para el invitado. En el momento de la ceremonia de la boda, se entregan golosinas de hojas de betel al novio como representante del séquito. La hoja de betel en el carano también se suele servir a los padres de los novios. Este es un símbolo de la hospitalidad de la gente Minang y también un símbolo que la gente Minang acepta y quiere entablar amistades con los invitados que vienen. Estimados oyentes, el baile de Pasambahan solía ser un baile exclusivo como baile de bienvenida. Sin embargo, ahora su función ha cambiado. Este baile ahora no solo es para dar la bienvenida a los invitados, sino que también se usa como un espectáculo de entretenimiento. Así fue nuestro viaje cultural en Minangkabau de la provincia de Sumatra Occidental, con la danza de Pasambahan. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
On me, what can I do to set you free? No one will judge you, can't you see? This is the night we can be free. We shall enjoy all the free flow, losing our power mojo, thinking we are the main show. Dance like there's no tomorrow.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, miscelánea de hoy trata sobre la aplicación de monitoreo de cuarentena de precisión. Oyente, el gobierno de Indonesia requiere que los viajeros extranjeros que regresan a Indonesia se pongan en cuarentena. Para monitorear la cuarentena, la Policía Nacional de Indonesia, o Polri, lanzó la aplicación de monitoreo de cuarentena de precisión en el aeropuerto Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, el 6 de enero de 2022. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Dedi Prasetyo, dijo que el lanzamiento de la aplicación de monitoreo de cuarentena de precisión como seguimiento a las instrucciones de la Policía Nacional, a las instrucciones del presidente Joko Widodo de no dispensar la cuarentena a los ciudadanos recién llegados del extranjero. El lanzamiento de esta aplicación también forma parte del compromiso del gobierno y la Policía Nacional para mitigar la propagación de Omicron en el país. Según Dedi, la Policía Nacional también ha preparado un grupo de trabajo en la Policía de la Provincia de Jakarta, la Policía de la Ciudad Aeropuerto Soekarno-Hatta y cuenta con el apoyo de la Jefatura de la Policía para supervisar las entradas en el aeropuerto con el fin de disciplinar las reglas de cuarentena para viajeros extranjeros. A través de esta aplicación, los funcionarios pueden obtener información sobre el perfil de los agentes de la cuarentena, incluido el periodo de cuarentena, el origen de la llegada, los resultados de las pruebas PCR y todos los datos obtenidos del Ministerio de Salud. Además, los oficiales recibirán mensajes de notificación si algún participante en cuarentena que está siendo monitoreado se encuentra a 200 metros fuera del radio de cuarentena. Mientras tanto, las partes que pueden acceder a la aplicación son los agentes de cuarentena, los oficiales autorizados, los centros de comando y los líderes. Esta aplicación se puede descargar en la aplicación Play Store para Android y iOS para Apple con el nombre Publisher ICT Polri. Luego, el código QR también está disponible en el punto de cuarentena. Para utilizar esta aplicación, los residentes en cuarentena inician sesión en la aplicación con el número de móvil registrado cuando llegan al lugar de cuarentena. Luego, los participantes en cuarentena escanean el código QR o QR. Después de eso, la aplicación mostrará el tiempo de cuarentena regresiva de cuarentena. Cuando la aplicación está activa, punto de coordenadas de los participantes en cuarentena se almacenarán periódicamente en el panel de control de la policía. Por lo tanto, si el participante se encuentra a una distancia de 200 metros fuera del lugar de cuarentena, el oficial y el centro de comando recibirán una notificación. Si finaliza el periodo de cuarentena, los actores de cuarentena pueden check out. Esta fue Miscelánea Dui. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, les presentaré una canción de Java Occidental titulada Ching Chang Keling, cantada por Ayuni. Esta canción describe el contenido del corazón humano o los sentimientos que se comparan con un pájaro. El corazón humano no siempre está fijo. Hay momentos en los que flaquea. Un corazón tranquilo puede fomentar la paz y conducir a las personas por el camino del bien. Con toda la bondad en nuestras vidas, nos llevará al camino que Dios nos permite. Muy bien, oyente, esta es la canción de Java Occidental, Ching Chang Keling, cantada por Ayuni.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.